Calas.
Qué genial. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Catalina de Lugo y Rolando Gallego, que recién tenía miedo de decir otro nombre de pila y no quise. Tengo en mis manos Mujeres, Cámara, Acción. En un rato en nuestras redes van a ver la foto del libro, Empoderamiento y Feminismo en el Cine Argentino. La primera pregunta que se me ocurría para los dos, para cualquiera de los dos, es ¿cuándo empezaron a escribir este libro y cuál fue la motivación inicial?
Bueno, primero la idea fue de él.
De Rolando.
Él tiene el mérito. Empezaron a hablar con otro periodista de un tema que no tenía, no había libros de este tipo, había algunas cositas apenas, y ahí el tema mostrar. Trajimos el único ejemplo que va, que de una colección enorme sobre directores argentinos había un solo libro dedicado a María Luisa Bemmer, los demás eran todos hombres, a pesar de que hay muchas directoras argentinas. Y bueno, pensaron que si era un libro dedicado a las mujeres, debería existir entre los autores una mujer, y ahí
me apareciste vos.
En mí, yo encantadísima, el otro se borró, quedamos nosotros dos, y armamos una sociedad que nos agarró con muchísimo entusiasmo hacerla, y cuando nos sentamos, yo sabía de algunas cosas que quería poner, él quería poner otras, pero nos pusimos de acuerdo de inmediato, y después, a medida que íbamos escribiendo, nos íbamos entusiasmando cada vez más, pero fuimos muy prolijos. De entrada, cuando nos sentamos, hicimos un plan para el libro, y eso nos resultó bastante fácil, ¿no? Decía algo.
Rolando, querido, bienvenido. Sí, algo... Viniste por el empoderamiento femenino.
Sí, obviamente que tiene que empezar esa hablar.
Cuida tus palabras.
Bueno, espero es un hombre...
No, hay algo interesante de que nosotros el libro lo hicimos de manera muy intuitiva. Y nos estuvo acompañando en las presentaciones que hicimos del libro, tanto en La Rural o el lunes, una presentación más formal, digamos, pero fuera del marco de la Feria del Libro. Esther Díaz, la filósofa, nos habló de que el libro tiene un método y que generalmente los autores
nos miramos. Cuando ella hablaba,
claro,
nos mirábamos.
No entendíamos porque el método era algo intuitivo de nuestra profesión directamente. Y ella nos hablaba de que hay muchos autores de que cuando generan un proyecto de estas características, tal vez pasa mucho tiempo hasta que reconocen de que había un método particular. En realidad nosotros lo que hicimos fue puntear los temas, sabíamos de qué queríamos hablar y de qué quería hablar cada uno, y a partir de ahí armamos como un esqueleto y después se fue completando con toda la información.
Como si supieran.
Sí, fue algo, digamos, yo tenía la experiencia de un libro anterior que había escrito sobre galanes, y sabía que es muy bueno tener en la cabeza todo, primero. O sea, armar un esqueleto y un esquema. Entonces vos ahí trabajás con un método que además había, una vez que concretamos con qué editorial, había un tiempo bastante corto. Se nos asustó un poco porque venía la Feria del Libro. Y un método que a mí me había dado resultado era... investigar durante toda la semana, redondear durante toda la semana, hacer entrevistas durante toda la semana y un fin de semana, un capítulo por fin de semana, sí o sí, pues si no, no llegábamos.
Bueno, está lleno, pero lleno el libro de declaraciones en primera persona. Primero, claro, cuando uno arranca, tenés a personas que ya no están aquí y ustedes lo que hacen es visibilizar a las mujeres que tuvieron que ver con el cine desde el día uno. Pero después vamos llegando hasta nuestros tiempos y el libro tiene una vigencia impresionante porque hay cosas que están en pleno desarrollo ahora, ¿no?
Exacto.
Como, bueno, algo parecido al Me Too, pero no es el Me Too, porque Me Too tenía que ver con este Harvey Weinstein, que era un productor muy famoso, que las actrices empezaron a animar a decir, bueno, mira, me citaba en una suite de hotel, en bata, se me insinuaba, y como él tenía el poder de contratarme o no, algunas habrán cedido, otras habrán ido despavoridas, pero guardaban silencio.
Sí.
Hasta que una dijo, yo también, y esto se llamó Me Too, que quiere decir, a mí también me pasó, en este caso.
Claro.
En cambio, que este movimiento de actrices argentinas no es idéntico.
No, no solo no es idéntico, sino que a mí, precisamente con la excusa de lo que había pasado en Estados Unidos, y con la excusa de que Calu Rivero me dio una nota, yo, por supuesto que sabía de los rumores que existían y de su incomodidad, por llamarlo incomodidad en principio, de D'Artés, con D'Artés, y por qué ella se había ido. Ella nunca había hablado del tema, pero justo venía a Estados Unidos, me dio una nota, y a propósito de lo que se estaba viviendo con el famoso Me Too, yo también, le pregunté y ella ahí habló. por primera vez. Y fue como el puntapié inicial, y por eso, entre las cosas que yo sabía que quería escribir en el libro, era dar todo el detalle de lo que a mí me parece fue un antes y un después para todas nosotras las mujeres en el mundo artístico, con el tema de los abusos, con el tema de cosas que vinieron después, que se abrió una puerta que ni imaginábamos iba a abrir con lo que con lo de Thelma Fardín. Y aparte con la tenía la plena convicción de que yo quería la nota que le hizo Viale a D'Artés, la quería tal cual, que fue toda una lucha.
Está transcripta.
Está transcripta, pero fue toda una lucha. Porque me decían, no, pero es reiterativo, pongamos un pedazo. Y dije, no, pongamos todo, hasta con los silencios, porque ese hombre se incrimina, muestra un pensamiento de abuso y de violación.
Naturalizado.
Y lo naturaliza, y está bueno conocer la cabeza también perversa.
Para mí es fundamental, de él y de otros que por algún motivo, saliéndonos del cine por un minuto, intrafamiliarmente abusan de sus nietos.
Claro.
Hay que entender ese mecanismo.
Hay que entender que no tiene culpa.
No
hay que entender que la culpa siempre es de los demás. Ellos ponen la
mira
culpa
cómo
a los
me
demás.
Pones.
Mira cómo me pones. Cómo se fue dando a través de los testimonios de todas las chicas una especie de método.
Un patrón, una especie de denominador común.
Que eso es muy importante también para señalar, y también para señalar que vos pensás que Anita Co, por denunciar, fue demandada, igual que todas las otras chicas, que Natalia Junco, igual que en el caso de Thelma, igual que en el caso de Calu, y él no se presenta. Ahora va a haber toda una manifestación, porque él
hoy,
otra
no
vez, claro, es hoy cuando debería presentarse. Era un juicio que empezó él, porque los otros casos, salvo el de Thelma Fardín, como fue una violación a una menor, caducan. Y ya no están, hay que cambiar la legislación. O sea, hay mucho para hacer.
Obvio.
Pero aparte, no solamente hay mucho para hacer y para recordar, sino cosas que fueron experiencia personal. A él le tocó entrevistar a una actriz que hace muy poquito sufrió lo mismo en una filmación.
Porque en realidad nosotros estamos hablando como que esto en tiempo pasado, reciente, pero digo, eso está pasando hoy en día. Hay una película...
Y además no podemos demonizar a uno solo y quedarnos tranquilos, ¿no?
No. Y además porque es digo, uno sería... con nombre conocido, pero por ejemplo, este año se estrenó una película salteña que se llama Badur Hogar, de un director que se llama Rodrigo Moscoso, que por cierto la recomendamos porque es muy sí. buena. La protagonista es Bárbara Lombardo, y Bárbara Lombardo, mientras acá estaba el colectivo de actrices manifestándose por la legalización del aborto, en este rodaje que transcurría en Salta, estaban sufriendo acoso las técnicas, ella misma como protagonista. Entonces nosotros damos por sentado que hay un estado de las cosas que se cambió, hablamos del cambio de paradigma y demás, pero en la industria machista del cine sigue pasando, y principalmente en los rubros técnicos, en donde las mujeres quieren introducirse de alguna manera, y la manera siempre es el acoso y el maltrato.
Y a veces, perdón, y a veces la excusa también de que no, bueno, ese es un laburo para hombres porque no tenés fuerza, ¿no?
Bueno,
o sea, Lita Estante cuenta en el libro de que cuando ella quiso dirigir, había un manual que era muy conocido y decía que el director cinematográfico tenía que ser hombre por el peso de la cámara. No podía ser una
hoy
mujer.
Hoy se filma con un celular.
Sí. Y, por ejemplo, un rubro, ya en dirección no, porque hay muchas mujeres talentosísimas trabajando, pero, por ejemplo, dirección de fotografía son contadas con los dedos. Por primera vez en los premios Cóndor que entrega la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, en 66 años se nominó a una mujer como directora de fotografía. Entonces también habla de un estado de las cosas y de una industria que sigue resguardando en determinados rubros puntuales espacios para los hombres nada más.
Claro, no solamente espacio. Sagay publicó una encuesta donde la verdad la cantidad de actores y actrices que reconocieron, fundamentalmente actrices que reconocieron situaciones de abuso y de incomodidad, te digo, te pone la piel de gallina. Y eso porque hay mucha gente que no se atreve a hablar.
Uh-huh.
Porque en el caso de Calu hay muchos testigos que todavía no hablaron. ¿Sabes por qué no hablan? Porque el denunciado te hace juicio.
Uh-huh.
Y vos tenés que tener dinero para un abogado, tenés que tener tiempo, tenés que saber
bancarte lo que viene.
Y te tenés que bancar, como dice Dolores Fonsi, que pasó después de la presentación y las cosas que están haciendo actrices argentinas, lo que ella llama una patada en el pecho, porque así vienen. Así viene la, después la reacción, las críticas, las amenazas, vienen así, vienen violentas.
Fíjate que además no solo pasa en Argentina, fíjate el caso de Johnny Depp y Amber Heard pasó igual, o sea, claro. Es, Johnny Depp es el que denuncia a Amber Heard por hablar de él, Johnny, por mencionarlo. Claro,
y una marca famosísima de primera línea mundial lo tiene en sus afiches promocionando un perfume. Claro. Podrías decidir, mira, mejor no, un violento. Y no.
Sí, todavía falta un montón. Eso es un poco, ¿no?
Y críticas de cine tampoco hay muchas.
No hay muchas. ¿Sabes que no hay?
No, eso también es curioso, ¿no?
Los masivos, por ejemplo, el diario La Nación tiene críticas. Pero
Clarín no tiene.
Clarín no tiene críticas. Mujeres, Página 12 tiene, pero en suplementos, digamos que son colaboradoras externas, pero en el diario, en la parte de crítica, tampoco tiene críticas mujeres.
Y hay, digamos, algunas
estamos hablando de un cambio de paradigma, de un tipo de cine diferente, también necesitamos que haya una mirada de la mujer sobre el cine, la crítica.
Bueno, eso, ahora en dos minutitos tenemos que ir a las noticias, se pueden quedar. Catalina, sí, y recién
venimos para quedarnos.
Si recién prendés la tele no. Si recién prendés la radio, tenés a Catalina de Lugui y a Rolando Gallego, que son los autores del libro Mujeres, Cámara, Acción, Empoderamiento y Feminismo en el Cine Argentino. Y vamos a hablar y nos vamos a ir metiendo con un montón de declaraciones muy interesantes, porque no todas las mujeres, feministas y todo, tienen la misma mirada sobre si hay o no hay un cine de mujeres, o para mujeres, o desde la mujer. Y bueno, tenemos a Lucrecia Martel, que es, no la tengo en línea, es difícil, pero la vamos a tener. Una, como dice siempre Ari, es una mujer que te hace sentir el cine, que te oprime si estás mirando La Ciénaga, por ejemplo, que fue la directora de Sama, que ahora va a ser la primera mujer presidenta del jurado
de Venecia,
primera vez, ¿no?
Y eso nos va a introducir en un tema que hay que prestarle mucha atención. La mujer, para sobresalir, tiene que ser excepcional.
Wow. No un poquito, wow.
No un poquito. Si no sos wow, no sé si llegas. El hombre no tiene esa obligación.
No. Diga una cosa, que Catalina, ¿dónde está su programa de radio? ¿Cómo se llama? Yo muchas veces en Twitter veo que te sigo a vos.
Bueno, tengo varias cosas.
Contame todo.
Agarrate Catalina, que es los sábados, que va de 12 a 14.
Que le da material a un montón de gente.
Sí, eso es la 11-10. Ahí también soy columnista en La Boca del Lobo, que va, yo por lo menos estoy martes y jueves. Después tengo un programa de Conexión Abierta, que se llama Conexión Catalina, todo con Catalina. Pero tengo una página que se llama El Portal de Catalina, y también trabajo
La Nación.
En La Nación Más, en Terapia de Noticias, y en el canal Net, en Tarde pero Temprano.
Sí, pero viste que le queda tiempo para coescribir un libro. O sea que la pregunta para Catalina, al volver de las noticias, es cómo hace, ¿no? ¿Cómo hace?
Y ahora falta Rolando, que también tiene...
Bueno, Rolando, te digo, tiene una especie de pila también.
Como quedan 15 o 20 segundos, no le van a alcanzar. Cuando volvamos de las noticias, tenemos más de estos invitados maravillosos y de mirarnos, saber quiénes somos, de dónde venimos. Tuve la suerte inmensa de conocer a la Wenberg y ya desde hace décadas vengo escuchando lo difícil que es. Ya volvemos.
Argentina se informa por Nacional.
Es la hora 11 en todo el país. Miguel Ángel Pichetto destacó los efectos beneficiosos que tendrá el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
El precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, el senador Miguel Ángel Pichetto, defendió el acuerdo alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea al afirmar que tendrá efectos inmediatos para las economías regionales una vez que entre en vigencia.
De aprobarse el acuerdo por la Unión Europea, por los países miembros y también por el Congreso argentino, hay efectos inmediatos. Por ejemplo, los productos agropecuarios ingresarían con arancel cero, quiere decir que no habría ningún tipo de gravamen. La pera y la manzana de mi provincia entraría con arancel cero. El kiwi en 4 años también entra con arancel cero, reduce el 0,25 por año, 4 años baja el 10% de incremento.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
La Secretaría de Salud negó una epidemia de gripe A. Diana Costanzo.
El secretario del área, Adolfo Rubinstein, admitió que el virus H1N1 está circulando de forma habitual para esta época del año, por lo que no existe una alerta. Sin embargo, el funcionario aclaró que hay una baja tasa de vacunación en los grupos de riesgo, como los mayores de 65 años y los bebés menores de 2.
Gerardo Morales anunció que su provincia producirá cannabis medicinal a partir de 2020.
El gobernador Gerardo Morales afirmó que el cannabis medicinal es una política pública al anunciar el arribo de semillas para plantas madres que serán cultivadas en Finca El Pongo, estimando que en el 2020 se producirá aceite de cannabis.
Queremos informar un hito que es muy importante en el desarrollo de este proyecto, que tiene que ver con que ha llegado la semilla a Jujuy. Para que llegue la semilla, obviamente, para producir cannabis con destino al uso medicinal, pasado todo un año de trabajo. Así que todo como un camino crítico que nos costó mucho, que ha costado mucho trabajo a todo este equipo y que ha tenido que ver con también el acompañamiento del presidente Mauricio Macri.
Pedro Tacacho, Nacional Jujuy.
Deporte. Después de la derrota frente a Brasil, Lionel Messi se refirió al grupo que armó el seleccionado argentino en esta Copa América.
Me encontré muy bien con este grupo. Si tengo que ayudar de alguna parte, de algún lado, lo voy a hacer. Hay un lindo grupo para que crezca y si puedo ayudarlo y acompañarlo, la verdad que sí.
Tránsito. El informe con Romina Wiener.
En la provincia de Chubut se debe transitar con precaución por la Ruta Nacional 3, el tramo que se extiende entre Comodoro, Rivadavia y Garayalde. En el lugar hay presencia de hielo y nieve en la calzada. Recordamos que es obligatorio la portación de cadenas.
Datos del tiempo.
En Comodoro Rivadavia, temperatura 1 grado 2 décimos, sensación térmica 2,5 bajo cero, humedad 76%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, 6 grados 5 décimos, la temperatura, la humedad de 61%, cielo algo nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
Radionacional.com.ar.
Mil gracias. Segunda temporada por Nacional.
Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar.
Ayer estuve con David Lebón en la TV pública. Nos encontramos en la sala de maquillaje y le conté que todos los días pasábamos este tema. Y le dije que quería que venga. Me dice, pero vos siempre querés que yo cante. Y a la mañana, ¿viste? Le digo, bueno, pero podemos hacer una excepción. Venís y pasamos tus temas grabados. Así sí, me dijo. Ah, así que puede haber un Lebón.
Pero después se tienta.
Se va a tentar, vas a ver que sí. Bueno, estás escuchando a Catalina de Lugui, por si recién te enganchás con nosotros, que no vino sola, vino con Rolando Gallego. Juntos escribieron Mujeres, Cámara, Acción, Empoderamiento y Feminismo en el Cine Argentino. Rolando, a Catalina, ¿quién no la conoce? ¿Qué estás haciendo vos? Porque Catalina tiene que explicar cómo hace para tener 5 laburos y estar también, además.
A mí me pueden leer las críticas y entrevistas en Escribiendo Cine, que es un sitio, uno de los sitios más importantes del cine argentino, y también en la revista Haciendo Cine Impresa, y leen entrevistas, notas y demás.
Buenísimo. Catalina, ¿cómo haces para tener todos esos trabajos?
Perdón, ¿puedo repreguntar cómo hace para tener tanta energía? Digo, claro. En la escritura del libro yo ya estaba muerto y ella seguía y me apuraba.
¿Comés bien? ¿Dormís bien?
Sí. Sí.
Las dos cosas.
Las dos cosas. Igual lo del libro es, te tiene que agarrar como una especie de obsesión. Si no lo haces. Y un método. Porque la otra vez hablando con una colega, que no había nombres, no sé si terminó el libro. Yo le pasé este método.
Sí, lo terminó, pero no se puede hablar todavía.
No se puede hablar, sale en breve. No digamos nada, sale en breve. Pero te quiero decir, ella estaba empantanada, nos encontramos en el Festival de Cine de Mar del Plata, y yo le dije, mira, yo con el libro anterior hice esto. O sea, me propuse que no me levantaba de la silla hasta que no terminaba un capítulo. O sea, el domingo yo me sentaba y hasta que no terminaba. Es una manera de trabajar bajo presión que los periodistas lo sabemos, porque estamos acostumbrados al cierre, a que tenés un jefe acá, que tenés el tiempo acá, que no sé. Y entonces las cosas salen porque uno ya tiene la práctica. A mí me gusta mucho escribir y te sale.
Claro.
Te sale. Después podés corregir, después podés calmarte, verlo. Nosotros nos leíamos mutuamente, que eso es lo bueno de coescribir. Y un capítulo lo escribimos juntos. O sea, escribí una parte y yo otra parte. Pero lo que te digo es que cuando te viene esta posibilidad, la verdad que es muy gratificante. Es mucho más gratificante de lo que vos te imaginás. Cuando empezás, te vas entusiasmando. Y cuando terminás, está el placer y el orgullo, que la verdad que vale la pena.
En este libro van a encontrar muchísimas declaraciones en primera persona de actrices, directoras, todo el colectivo, bueno, todo no, pero las actrices más conocidas del colectivo que se generó, que habló de la sororidad, que viene de, para mí, que debe venir francés, de sœur, de la hermandad, de, bueno, vas a poder, en realidad lo que han recabado, para mí, debe haber sido fácil porque ustedes generaron confianza en ellas y hablaron y hablaron y hablaron. Y está muy bien hecho, por ejemplo, cuando uno lee sobre la mujer y el cine, Ana María Muchnik, Marta Bianchi, ¿cuántos años hace que vienen remando con un espacio de la mujer y el cine? ¿Cuántos años hace que las entrevistamos por primera vez y siguen remando? Sin embargo, hay cosas muy interesantes en el libro que tienen que ver con la paradoja sobre que algunas defienden la mirada femenina y otras dicen no, como, lo digo con mis palabras, el éxito va a ser cuando no sea de mujeres o... Es cine, punto. Entonces, ¿por qué hacer apartados con esto? Entonces,
yo creo eso, ¿eh?
Bueno, de hecho, mencionando la mujer y el cine, María Luisa Bender fue una de las fundadoras, al año se fue, dijo, esto es un gueto, nosotros tenemos que evitar que pasen, que se etiquete el cine. El cine es el cine, no hay cine hecho por hombres y mujeres. De hecho, hay realizadores que reflejan el mundo femenino de una manera
extraordinaria,
como Almodóvar, por ejemplo. Claro. Entonces digo, ¿por qué esas etiquetas y esos rótulos?
Genial, y sí, Bergman en el fondo sabía mucho de alma femenina también, también sabía de una época en la que nosotras no éramos lo que queremos ser hoy y cómo nos queremos sentir.
De todas maneras, por algo tenés que empezar.
Sí.
O sea, pasa como en la política, vos decís, ¿por qué el cupo femenino? Porque te salen y te dicen eso. Bueno, ¿por qué? Porque por algún lugar tenés que empezar a mellar lo que significa...
Paridad, ¿no? Y ahora con la paridad, uno,
por eso, y la paridad que está pidiendo la gente del cine también, ojo, porque en el foro, con perspectiva de género que se hizo en el último Festival de Mar del Plata, lo que se planteaba era eso. Porque en algún lugar vos tenés que empezar a hacer agujeritos en la pared. En algún momento tenés que hacer una lucha. Después no es que te tenés que quedar en esa etiqueta, porque la verdad las etiquetas no sirven.
Aprisionan también.
Bueno, hay un compromiso, ¿no? Que es 50-50 en el 2020. O sea, hay un compromiso que hay que ver si...
Vamos a ver si se cumple o no se cumple. Porque pensás que hay un montón... están las estadísticas que te dicen también, que te ilustran mucho, que estudiantes de cine hay más mujeres que hombres. Claro. Pero ¿qué pasa con esas chicas? Terminan siendo asistentes de sus compañeros hombres.
Y hasta que aparece una Lucía Puenzo.
Claro, hasta que aparece alguien que te deslumbra. ¿Por qué tenés la obligación?
Eso,
claro.
¿No? Obligación de...
¿Por qué tenés que ser excepcional o muy bueno? Si al hombre no se le pide que sea muy bueno, filman, a veces hacen horribles cosas. Claro. Las mujeres tendrían que tener derecho también a hacer horribles cosas.
Pero además también
regulares, buenas,
el hecho
malas...
de ser excepcional va acompañada también de la mirada machista de la industria. Hay directoras excepcionales, hay una directora que se llama Majo Staffolani, que tiene una película que se llama Román por estrenar hace un año y medio y no encuentra espacio para poder estrenarla. La película es excepcional, está hecha, el 95% del equipo son mujeres, y la película no llega. Entonces, digo, eso de extraordinario además tiene que estar acompañado también por la industria machista para que acompañe la salida de las películas y la continuidad laboral.
O tenés que ser la gimnasia, ser la mujer de los perros, como sos ella y tiene que ver con su vida y se tomó un montón de tiempo, qué sé yo. Bueno, finalmente miramos porque decimos, Verónica Ginás.
Claro, pero es Verónica Ginás la que estuvo con Gazalla, es Verónica Ginás que, fue las gambas al ajillo, Verónica Ginás que la ubica rápido.
Con la productora, el Pampero detrás, que está el hermano, Laura Pitarella, entonces digo, también lo pudo hacer, porque no sé cuánto tiempo estuvo, pero digo, son proyectos de largo aliento que tampoco pueden llevarse a cabo.
Pero vamos a dejar hablar a Ariel, perdóname Ari, porque la verdad que me entusiasmé con
él. Es un placer hablar con ellos, por suerte lo hacemos bastante, nosotros nos vemos en la pasita.
Claro, pero resulta que no lo hace acá, querido.
No, pero justamente en el foro que nombraba Jacha, en el que se llama Mar del Plata. Esto que decías, de que muchas veces ahora lo que están pidiendo es mujeres, pero con determinadas características. Quiero mujeres fuertes, ¿viste? O sea, ahora es, sí, démosle lugar a la mujer, pero el lugar que yo quiero, ¿no? Eso le está pasando.
Bueno, el tema es que, a ver, cuando nosotros hablamos de sociedad machista, que parece como toda una cosa que uno habla, uno lo comprueba todos los días. decir, cuando vos alzás la mirada en un estudio de televisión, por ejemplo, y mirás la cantidad de camarógrafos, sonidos, ¿qué? ¿Mujeres? No, ves una o ves pocas. Cuando en cualquier otro, en un set de filmación, salvo que haya una determinación, como algunas directoras, como fue el caso de Albertina Carri, o sea, de convocar a que sean todas mujeres, sí, para un proyecto determinado, fuerte, como Las Hijas del Fuego, de pronto vos no ves que haya tanto. Y en los cargos directivos de los medios o de cualquier empresa, hasta el famoso techo de cristal, que ya está a un punto, hay mujeres.
Nadie
con cargos,
te va a decir que no podés, pero no podés.
Pero no podés. Se gana menos, es decir, todavía hay
las
cosas.
Las actrices de Hollywood que se enteran que su coequiper, esa es la protagonista, y gana el varón más. Gana más guita.
Exacto.
Esto
bueno,
es indignante.
Sin ir a Hollywood,
yo me voy a Hollywood
pero
a
sin ir a Hollywood, dirección de arte, la mayoría de las directoras de arte son mujeres en las películas, pero viene un hombre, hace dirección de un arte y gana casi cuatro veces más, que eso también, claro, lo mencionan en,
la mención. Porque había lugarcitos que se les permitía a la mujer. ¿Cómo entró la mujer en el pasado? Algunas sí pudieron dirigir, están las pioneras, pero ¿cómo entraban? Entraban por vestuario.
Vestuario, claro.
Porque era un lugar, se supone, femenino, como la cocina, como las ollas.
Lugares con salarios más bajos.
Entonces, claro. Eso es brillante.
Se toma la mujer bajo el criterio de tiene un hombre que la mantenga, ¿no?
Exacto.
No
es la, o para qué necesita trabajar, eso, ¿no? Claro. O para qué necesita. Yo escuché muchas veces de colegas que te dicen, ay, pero esa mujer, ¿para qué necesita trabajar? Y es muy denigrante eso.
Bueno, es lo que le pasaba
porque
a María Luisa Bender.
Porque puede estar casada con alguien,
María Luisa,
claro,
Bender, cuando ingresó en el mundo del cine, pero decía, pero porque tiene plata, ¿para qué lo hace? Y demás. Igual, sin ir específicamente al cupo y demás, pensemos en cuántas películas estrenaron este año protagonizadas por mujeres. Y hablamos de protagonizadas por mujeres con una temática que tenga que ver con la mujer.
Que la historia gire.
Que la historia gire. Son contadas con los dedos de una mano. No hay películas protagonizadas por mujeres. Entonces, estamos hablando de un cambio de paradigma, pero eso todavía no se está cristalizando en ningún lugar.
Bueno, antes de despedirlos, quiero volver a decir el título del libro y que me digan, que le digan al gran público qué van a encontrar ahí, porque alguien puede decir, bueno, si es del cine, no sé si me interesa tanto. A mí me parece que es sociológico. Se llama Mujeres, Cámara, Acción, Empoderamiento y Feminismo del Cine Argentino, y te aseguro que no se trata solo de cine. Yo digo eso. Inviten a la gente a leer este libro, te lo va a decir Rolando Gallego.
Bueno, vamos a invitar a la gente que lea primero para recordar a aquellas pioneras que hicieron fuerte el cine argentino y que en algún momento dejaron de hacer cine por motivos, digamos, que están asociados a la industria. Pero además van a poder recorrer toda la lucha de las mujeres del cine por la legalización del aborto, van a poder recordar a las grandes divas de nuestro cine, a las grandes directoras. Además, nosotros también les vamos a proponer un juego de que puedan leer el libro y además acompañarlo con la visión de algunas, claro, películas, que llegamos hasta lo más nuevo que pudimos. Nos devolvía la editora pobre y le tirábamos de nuevo más películas. Quedó afuera una película que recomendamos ya que estamos, que es Infierno Grande, de Alberto Romero, creo, sí, que es el director, que quedó fuera, pero digamos, se van a encontrar con toda ese linaje de la mujer en el cine, las ganas, la pasión, van a poder leer sobre festivales, distribución, prensa, técnico, no sé, que me estoy olvidando.
Estamos todas, esa es la idea. No había bibliografía, lo tenés que leer o lo tenés que tener en tu casa, porque no había un libro que reuniera la actividad de todas las mujeres dentro del cine argentino. El cine argentino es grande por las mujeres también, y porque recordamos el pasado, pero hablamos del presente y de muy presente, lo que está pasando ahora, y porque además, si te gusta el cine, lo tenés que leer.
Bueno, la lista es como, no sé, 60 pelis. Yo te voy a decir cuatro, pero al azar. Tango, por decir algo, Los Hileros, bueno, de Lucas de Mare, La Tregua de Renan, pero yo voy leyendo cualquier cosa, ¿eh? Sí. La Raulito, del autor, porque no hay ninguno, si lo pensaron bien, que esté de más, ningún título, quiero decir. Un Muro de Silencio, de la Stantic. La Ciénaga, de Lucrecia Martel. Digo por decir, ¿eh? Sama, también de Lucrecia. Alanis, que protagonizó Sofía Gales, y por eso se ganó, sí, un premio impresionante. La Reina del Miedo, varios premios, y además declaraciones de ella como Sofía Gala, bastante fuertes, pero interesantes. Las Hijas del Fuego, dijimos recién. La Lupa, El Bosque de los Perros, y así sucesivamente. Tienen Gilda, no me arrepiento de
estar. Sí, claro.
Bueno, agradecemos la presencia de Catalina de Luis y Rolando Gallego. Mil gracias por estar con nosotros.
No, a vos.
Nos vamos a una breve tanda, y este programa hasta las 12 tiene cine, política, economía, deporte, salud, Ricoletti y sus disparates, y Ariel, que está tratando de buscarle un vicepresidente, un, sí, candidato.
¿Catalina, crees?
Sí.
No, gracias. Ah, bueno.
No, gracias, recién tiré. Ya volvemos.
Hasta las 12.
Mil gracias. Con Silvina Chediek.
Plato fuerte. Un montón de premios y, como siempre, esperamos la participación de ustedes.
Actualidad, protagonistas, buena música.
Bueno, ahí están las dos opiniones, ¿no? Diversas, distintas, sobre lo que pasa.
Lunes a viernes, desde las 13.
Hay mucha información, muchos temas para conversar. Pasa de todo en la Argentina.
María Laura Santillán está en la...